Hola amigos, yo soy Víctor Rojas, coordinador del proyecto Marfil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, y quiero invitarlos a participar del Diplomado de Filosofía para Niños, un diplomado que queremos desarrollar de forma virtual de 100 horas, así que son bienvenidos para que en estos 4 módulos que vamos a tener, ustedes conozcan fundamentos y puedan tener herramientas para trabajar esta práctica. Así que si usted quiere participar, siga los links que están aquí en esta información y permítanos acompañar este proceso de formación. Muchas gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @UniminutoRadio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad, Uniminuto Radio, que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Evelyn Mendoza, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida a esta emisión del día de hoy. Recuerden que El Puente se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Hace parte del proyecto Marfil del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Y bueno, tenemos el gusto de emitir a través de distintas plataformas, a través de distintas frecuencias en los 1430 AM en Bogotá, también a través de www.uniminutoradio.com.co. También estamos en Facebook y en YouTube, tanto de Uniminuto Radio como de Marfil Educación Filosófica. Un saludo muy especial también a los conductores naturales de ese espacio regularmente de lunes a viernes, Alejandro Montaño, Alejandra Herrero, profesor Víctor Andrés Rojas y por supuesto Evelyn Mendoza, quien como les decía, nos acompaña hoy en la asistencia técnica. Vamos el día de hoy a estar compartiendo una serie de elementos que son importantes, que son fundamentales a la hora de tratar un tema que, sin duda alguna, nos convoca a todos. El tema del trabajo social y la participación infantil. Vamos a hablar acerca de una serie de escenarios para la construcción de ciudadanía y ya en instantes voy a presentar a nuestras invitadas. ¿Por qué este tema es tan importante? ¿Por qué este tema es tan relevante? ¿Y por qué resulta tan significativo? Hoy en día estamos tratando, sin duda alguna, y pensando nuevas formas y nuevas relaciones con la infancia, o con las infancias, como dirían algunos otros también. ¿Cuál es la concepción que hay detrás de cada uno de nosotros cuando asumimos, o creemos, o pensamos, por ejemplo, en los niños, en las niñas, en la infancia? ¿Cómo comprendemos la participación infantil? ¿Cómo entendemos y de qué manera podemos identificar las calidades y las bondades de la voz del niño y de la niña? Bueno, durante esta emisión estaremos abordando a partir de una serie de propuestas de investigación, a partir de una serie de experiencias, este asunto que es realmente interesante y que hoy nos convoca, como les decía, con dos invitadas de lujo. Me permito en primera instancia saludar a Diana Marcela Rusi, ella es trabajadora social egresada del Colegio Mayor de Cundinamarca. Es especialista en infancia, cultura y desarrollo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Diana Marcela, bienvenida al Puente.
Gracias, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia también y a ustedes.
Muy bien, asimismo también nos acompaña Karen Melisa Gómez. Ella es licenciada en psicología y pedagogía. Es egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en problemáticas sociales infanto-juveniles de la Universidad de Buenos Aires y es magíster en desarrollo educativo y social de la UPN. Bienvenida.
Hola, buenos días. Muchas gracias por haberme invitado en este espacio y bueno, espero que pasemos un rato pues bien agradable con el tema.
Claro que sí, acercándonos, aproximándonos a estas cuestiones que son sin duda alguna importantes, particularmente en estos escenarios y en estos contextos que estamos viviendo actualmente. Bueno, una primera inquietud que quisiera sugerir a ambas es cómo, de acuerdo a las experiencias, con las experiencias personales y profesionales que cada una de ustedes ha venido desarrollando, ¿por qué consideran importante para el debate profesional empezar a discutir y visibilizar la participación infantil? Comenzamos en este caso por Diana. Adelante.
Bueno, esa pregunta me parece muy importante. Siento que, como tú lo decías al inicio, es un tema que nos corresponde a todos y todas, independientemente pues del rol, el campo laboral, académico en el que estemos. Para mí la participación infantil ha sido uno de los caminos de los que de manera sorpresiva y positivamente me ha enseñado muchísimo, sobre todo los niños y las niñas con los que he compartido. Hablar de participación infantil es conversar con los niños y las niñas más que de nuestras ideas que tenemos de la infancia, ¿sí? Más de esa carga cultural, de cómo hemos visto a los niños y a las niñas desde hace muchos años en diferentes hitos históricos. Creo que la participación infantil visibiliza las necesidades reales y los intereses de los niños y las niñas, sobre todo de los más pequeños. También un poco para deshabitar esa idea de que los niños y niñas pues son incapaces, no pueden tener conversaciones, no pueden incidir y decidir también en su contexto y en esa realidad pues que en la que ellos se desarrollan. Y también pues creo que lo más lindo de la participación infantil es encontrarnos con ellos para verlos no solamente como receptores, sino también tener ese intercambio, ¿no? Tener ese intercambio de poder dialogar, poder discutir, que esas conversaciones también sean visibles en todos los entornos donde los niños y niñas están. Y creo que de manera que esa participación infantil sea genuina, sea eficiente, es decir, que se dé el ejercicio de participación infantil y no solamente que sea una tendencia que hablemos de participación infantil y demos la palabra a los niños y niñas y quedemos hasta ahí, sino que siento que también hace muchos años profesionales y equipos de trabajo pues se hemos sumado a la propuesta del interés de hablar de los niños y las niñas, y creería yo mejor no hablar de los niños y las niñas, sino con los niños y las niñas, un poco parafraseando unas palabras de Stanislao Zuleta que nos invita a empezar a hablar con ellos y ellas.
Bien, importante, interesante esa perspectiva también. La misma pregunta para Karen Melissa, adelante.
Bueno, yo creo que, al igual que Diana, que hablar con los niños es fundamental y es el primer paso para reconocer la participación infantil. Pero también estoy absolutamente segura que el derecho a la participación infantil, aunque es impostergable, no es del todo claro.
Bien, se nos acaba de ir nuestra invitada Karen. No es del todo claro, manifestaba en torno a este aspecto asociado al papel que cumplen esa perspectiva frente a la participación infantil. Señalábamos en este sentido, por supuesto, la importancia de hablar de participación infantil, de reconocer al niño, a la niña como un patrón fundamental en ese orden de ideas. Creo que ya hemos recuperado la señal con nuestra invitada, con Karen Melissa Gómez. Así que, Karen Melissa, nos decía usted que no es del todo claro. Ahí quedamos un poco en torno a lo que es el enfoque de la participación infantil. ¿Por qué considera usted que no es del todo claro?
Vale, bueno, sí, no es del todo claro porque, aunque hace parte de los cuatro derechos fundamentales, desde lo que la Convención Internacional del Niño, pues, digamos que instauró y fue de los pilares, junto a la no discriminación, al interés superior del niño y al derecho a la vida, la participación infantil, como que de cierto modo, aunque con los últimos años, y estoy de acuerdo con Diana, los equipos profesionales, los maestros, y desde otros lugares el niño ha tenido un lugar preponderante, cada vez su voz tiene más valor, no es suficientemente claro. Aún los niños los seguimos, se le dan opciones. La participación no es del todo clara y es una invitación también a escuchar a los niños. Es difícil, el ejercicio de la participación infantil en el momento, en el proceso con los niños es difícil porque también implica reconocer a ese otro, a ese niño, como un sujeto de derechos. Y lo implica reconocerlo desde sus experiencias, desde sus saberes, desde muchos otros lugares que son fundamentales para la participación. Y a veces por eso también es que de adultos no tenemos la participación suficiente en temas, no sabemos participar porque no tenemos ese ejercicio desde niños, ¿no? Entonces, pues yo creo que es algo en lo que tenemos que trabajar fuertemente, en lo que tenemos que trabajar más allá de darle al niño las opciones de escoger entre azul y rojo, sino permitirle decir por qué, darle otras habilidades, pero eso también depende de nosotros y de la concepción y de la percepción tengamos de ese otro.
Ok, justamente frente a eso que ustedes están señalando, hay una pregunta que es fundamental. Efectivamente, todos de alguna u otra forma nos relacionamos con la niñez, nos relacionamos con los niños y con las niñas. De hecho, si algo tenemos todos en común es que hemos tenido la posibilidad también, si partimos un poco de la idea de la infancia como etapa, hemos pasado por allí. Pero sabemos que la infancia es mucho más que una etapa en la vida que tiene que ver con, diría Walter Cohen, con la intensidad también de la forma como nos aproximamos a las otras personas, a crear y a recrear la vida, la existencia. Quisiera preguntarles cuál es la concepción que ustedes han podido explorar a partir de sus proyectos de investigación, sobre los cuales ya estaremos hablando en un instante, de infancia. ¿Cuál es esa concepción de infancia que está detrás de sus apuestas, de sus trabajos, de sus experiencias? Adelante, Diana.
Bueno, yo creo que he tenido diferentes encuentros con la concepción de infancia. Como ustedes saben, desde el trabajo social está muy enmarcado, pues la intervención con el niño y niña, quizá desde la protección, desde el asistencialismo, desde una mirada pues un poco adultocéntrica de ese poder que tenemos, por ejemplo, en trabajo social de decidir en algunas cosas que les afectan a los niños y las niñas. Y he venido construyendo a lo largo de los años también en la experiencia desde educación que he tenido y ahora con el posgrado, pues creo que he pasado por diferentes construcciones de las infancias, de esa particularidad y diversidad de los niños y las niñas en diferentes territorios, sobre todo de Bogotá. Para mí la infancia es más que toda una experiencia y es independiente del niño y de la niña, ¿no? Es un momento histórico y no la infancia en que están viviendo los niños y niñas de educación inicial, que están ahorita de 3 a 6 años, no será la misma de mis padres y no será la misma mía, por supuesto. Entonces creo que hay también que diferenciar un poco el niño de esa categoría o de esa construcción. Entonces, una cosa es las ideas que tenemos nosotros los adultos de los niños, de qué es un niño, de qué es la infancia, y otra cosa es la experiencia por la que están pasando los niños y niñas en este momento. Por eso no hablamos de niños y niñas que se están preparando para ser adultos y que están como en construcción de hacer algo hacia un futuro, sino que hablamos del momento, o sea, de la hora, de sus experiencias, de sus vivencias y de lo que están construyendo en este momento, que es la infancia.
Karen Melissa.
Bueno, yo creo que la infancia tiene varios lugares, ¿no? Tú tienes una mirada cuando eres mamá, cuando eres papá, tienes una mirada desde la infancia, desde otro lugar, desde el lugar protector, desde el lugar cuidador, desde el lugar de acompañar el proceso. Tienes otra mirada cuando eres maestro, cuando también estás acompañando procesos, pero estás desde otro lugar, cuando también estás enseñando, cuando estás trabajando con ellos. Tienes otra mirada cuando estás en un proyecto en el que estás construyendo diferentes formas en las que estás trabajando con maestros para la infancia, donde estás orientando, donde estás dando procesos. Tienes otro lugar también desde un investigador en el que recurses, buscas y recurres a recursos literarios que te permitan dar fuerza a tus ideas o buscar otros argumentos. Entonces, para mí, desde todos esos lugares y desde todas esas construcciones en las que finalmente se hace una desde mi lugar, pues la infancia es un lugar en el que solamente, como todas las etapas de la vida, es único. Tú eres adulto una vez, tú eres ancianuta una vez, y en este caso eres niño una vez. Por supuesto, eres un niño en el que las experiencias, en el que todo es fundamental, porque son las primeras veces que haces algo, que te estás enfrentando a la vida. Y en ese orden de ideas, pues además de que por supuesto eres un sujeto de derechos, que yo creo que eso va supremamente ligado a la participación infantil, y es que eres un niño que está en construcción, pero eres un niño que está aprendiendo y que está viendo la vida de diferentes formas y que tienes derecho a estar de acuerdo o en desacuerdo. Entonces, en ese orden de ideas, pues básicamente la infancia es desde un lugar feliz. Esa sería mi concepción de infancia.
Bueno, ahí estamos atravesando entonces estas concepciones. Sabemos que hay diversas apuestas, diversas comprensiones también sobre la misma. Y hay otro elemento sobre el cual también quiero que dialoguemos. Tiene que ver con la concepción de participación infantil. De hecho, muchas veces pensamos que por el solo hecho de que un niño exprese una idea, consideramos que ya está participando. Y sabemos que muchas veces lo que se está expresando en esas participaciones es la voz del adulto por encima o superpuesta sobre la voz del niño o de la niña. ¿Cómo entender la participación infantil? ¿Cómo comprender la participación infantil también a partir de esas cercanías, esas experiencias que ustedes han venido desarrollando en ese sentido? Vamos a comenzar en este caso por Karen Melissa y seguimos con Diana.
Bueno, se corta un poquito, entonces, ¿me puede repetir prontamente la pregunta concretamente?
¿Cómo comprender la participación infantil de tal forma que no sea un ejercicio simplemente consultivo o de alguna manera no se limite a superponer la voz del adulto sobre el niño?
Bueno, pues comprender la participación infantil desde ese lugar, justamente desde escucharlos, desde reconocer esas producciones, ¿no? Entonces, y desde no, digamos que yo ahí traería un poquito a Roger Hart, cuando él habla, pues, de la participación, y por ejemplo, cuando hablamos de la manipulación. Entonces, no sé, los llevamos a una protesta y les ponemos una camiseta y decimos que no, o les ponemos un equipo, una camiseta de un equipo de fútbol. Ahí estamos manipulando al niño y no estamos reconociendo realmente su participación, si le gusta, si no le gusta, por qué le gusta, porque a veces de todas formas los niños están en un proceso de aprendizaje y de argumentación. Y si el niño tiene, no sé, 2 años, todavía no tiene la capacidad de argumentar por qué le va a gustar el equipo azul y no el verde. De igual forma, por ejemplo, en el simbolismo, donde los niños opinan, pero realmente no tienen, siempre los estamos corrigiendo, ¿no? Entonces siempre estamos retroalimentando. Entonces le decimos, ¿por qué el perro tiene 4 patas? No sé, porque el niño puede decir cualquier cosa y uno le va a decir no, porque es que es un animal cuadrúpedo. Y ahí no estamos dejando realmente que la participación del niño y la participación infantil tengan toda la magia que además tiene, ¿no? Porque un niño ve el mundo de formas diferentes. Entonces un niño te puede decir a ti que un perro es azul y te cuenta miles de historias, pero si tú eres un adulto que no está abierto a escuchar realmente al niño, le vas a decir, no, los perros no son azules, los perros son de este color, y cortas esa participación, cortas todo ese proceso, toda esa elaboración y toda esa narrativa que conlleva los procesos de los niños, que yo creo que es lo más importante de la participación infantil, y es permitir reconocer esa narrativa, no necesariamente la narrativa pues, hablando, sino la narrativa desde el dibujo, desde el arte, desde la canción, desde todos los lugares donde la participación infantil realmente puede tener lugar.
Adelante, Diana. Muchas gracias, Karen.
Yo siento que la participación infantil es un poco también, como lo decía Melissa, y para mí lo más importante o relevante o significativo es digamos, la participación infantil es un poco el encontrarse con el otro, ¿sí? El estar presente con el otro, el mirar a los niños y las niñas a los ojos y decirles, te estoy escuchando, estoy comprendiendo lo que me estás diciendo y también es importante lo que estás diciendo. Porque nos encontramos con esas ideas que ellos tienen del mundo que están construyendo finalmente. Entonces, eso es la participación infantil para mí, es poder hacer ese ejercicio, que es un ejercicio difícil, porque a veces, por más de que nosotros estemos trabajando, se nos olvida un poco y naturalizamos como el que siempre esté hablando el adulto siempre tiene la razón, el adulto puede decidir, pero no nos encontramos y volvemos a esa mirada del niño y la niña, a mirarnos a los ojos con ellos y con ellas y decir estas ideas que ellos tienen, como lo decía Melissa, no solamente desde lo verbal, sino de otros lenguajes, puede transformar, por ejemplo, mis propuestas, puede transformar, por ejemplo, mi rol o mi postura de experiencia, de mundo, de vida que tengo en diferentes temas. Las ideas de los niños siento que deben ser relevantes, vuelvo a insistir un poco en las conversaciones que tenemos con ellos y con ellas, sus producciones, desde lo gráfico, desde lo sonoro, desde lo corporal, por ejemplo, qué dice el cuerpo también, sin hablar, sus gestos, sus experiencias, todo lo que el equipaje que ellos tienen de su experiencia, tanto también de sus entornos socioculturales. Entonces, la participación infantil es algo que si bien no es fácil y que lleva muchísimos años en debate y que, digamos, ha tenido diferentes desarrollos y propuestas a nivel distrital y a nivel mundial, pues creo que es un ejercicio que debemos hacer todos y todas, empezando desde casa. Por ejemplo, que los niños y niñas puedan decidir de esas situaciones, pero también hablar con los niños y las niñas sobre esos temas de los que no queremos hablar y creemos que ellos no pueden incidir. En lo laboral igual, quienes somos, estamos con maestras, trabajadores sociales, psicólogos, profesionales, creo que es importante también darnos la oportunidad de conversar con los niños, de que son capaces y que son portadores de conocimiento, pero que también los saberes que ellos tienen, siento que pueden llevarnos a otros caminos distintos en nuestras propuestas metodológicas, académicas y educativas.
Bueno, caminos que sin duda alguna nos conducen a relatar, a contar experiencias, a acercarnos también a esos escenarios donde la participación infantil, la infancia, la voz de los niños, de las niñas, de sus apuestas de mundo son importantes. Vamos a adentrarnos entonces ahora, para todas las personas también que nos están siguiendo a través de las diversas plataformas, en las experiencias de nuestras invitadas. Sabemos que ellas han tenido también un recorrido muy interesante a partir de una serie de intervenciones, de proyectos de investigación que se han adelantado. Pero antes de dar paso a eso, quiero por aquí saludar a las personas que nos están siguiendo. Por aquí Naira Rubio nos envía un saludo de buenos días. Janet Cardona también. Laura Camila Ramírez Moreno nos dice buenos días. Bienvenidos a todos y todas. David Esteban Arteaga también allí sumándose a nuestra emisión del día de hoy. Invitamos también a las personas que nos siguen a que compartan sus preguntas, sus inquietudes a nuestras invitadas que tenemos en el puente en esta emisión. Y también nos compartan cómo conciben ustedes la infancia, cómo conciben ustedes la participación infantil y de qué manera creen también en sus contextos y en sus entornos que esta participación infantil se lleva a cabo. Bueno, vamos a estar en sintonía también con estas experiencias y quisiera justamente, continuando aquí con Diana, que nos hable de su proyecto de grado. Tenemos entendido, Diana, que usted, en el marco de la especialización en infancia, cultura y desarrollo, tuvo la posibilidad de adelantar un proyecto de grado denominado Tejer el Cuerpo, Saberes y Relatos Infantiles, Voces de las Niñas y los Niños. Cuéntenos acerca de este proyecto. ¿Cuáles fueron como sus hallazgos? ¿Qué caracterizó justamente en su intervención como trabajadora social esta experiencia? Ya también estaremos dándole paso a Karen para que nos comparta también su proyecto pedagógico denominado, espero pronunciarlo bien, Guaguas and Mamas, En ese sentido, ya miraremos un poco esa experiencia porque es muy interesante. Ustedes provienen de horizontes disciplinares distintos y hay una lectura allí muy llamativa de esos aprendizajes, de esos hallazgos que han tenido la posibilidad de encontrar en esos diálogos y en esas prácticas de conversación, de conocimiento y de profundización con los niños y con las niñas. Adelante, Diana.
Bueno, esta es una de las preguntas que más me gustan en realidad, porque siento que esta investigación que realizamos con mi compañera Naira, que está por ahí, un abracito, una de las mejores maestras que tiene el distrito. Entonces, digamos que esta investigación surge, esta especialización surge de un encuentro con los niños. Queríamos saber qué nos contaban y qué nos decían los niños y niñas de un colegio de Bogotá sobre el cuerpo en primera infancia. Y pues en realidad nos encontramos unos elementos bellísimos a la hora de abordar cualquier intervención o cualquier propuesta con niños y niñas de 3 a 6 años. También contarles que yo me distancié un poco, como le decía al inicio, de ese rol de trabajadora social desde pues, el menor infractor, el niño abandonado, el niño marginado. Creo que la experiencia que me trajo la vida fue irme por otro lado, quizá un poquito más lejano, desde esos campos laborales normales donde estamos los trabajadores sociales, y pues me he encontrado mucha fortuna y enriquecimiento tanto profesional como personal, y esta investigación para mí fue quizá uno de los hitos de mi vida un poco pues bien significativos. Digamos que aquí el lugar que le dimos a la infancia pues era que ellos fueran protagonistas de esta investigación, por eso lo hicimos un poco desde lo etnográfico, bastante difícil, fue bastante retador, porque nosotros en la investigación queríamos un poco que los niños y niñas respondieran lo que nosotras queríamos que respondiéramos. Entonces, claro, como nosotras teníamos idea de qué era el cuerpo y teníamos nuestras propias construcciones del cuerpo, pues empezamos un poco a jugar y estábamos dentro de un dilema. Es que queremos que ellos nos digan esto o lo otro, pero después volvimos a retomar y repensamos la investigación y decíamos, no es una investigación de nosotros, ni queremos que las personas que nos lean pues hablen de nosotros, sino hablen de lo que nos dijeron los niños y las niñas. Entonces lo hicimos a través de una metáfora del tejer, porque para nosotros es muy significativa las relaciones que construimos con los niños y las niñas que estaban allí en la investigación. Esta metáfora, pues digamos que lo hicimos desde 3 lugares. El tejido, que era el lenguaje de los niños y niñas, o sea, esos relatos que ellos nos podían contar. Los tejedores, que les llamamos nosotros en la investigación, y somos cada uno de los que estamos allí acompañando a los niños y niñas en diferentes escenarios, y la madeja, que es ese entorno pues que siempre va a influir en el desarrollo de los niños y las niñas, y por supuesto va a incidir en la participación infantil y genuina, si se puede dar ese ejercicio o no. Entonces, digamos que estos hallazgos para nosotras fueron muy importantes porque eran las voces de ellos, era su necesidad, era lo que ellos pensaban. Y 3 hallazgos importantes que teníamos en esta investigación fue, pues, primero, que el movimiento para los niños y las niñas es algo bien fundamental en las propuestas que se hagan con ellos, es decir, casi que lo que ellos nos decían era que mientras el cuerpo tuviera quietud, no tuvieran esa libertad quizá de interactuar con el medio y con un ambiente que también estuviera dispuesto, pues estaba triste, el cuerpo estaba triste, y eso es más o menos unas palabras que nos decía una niña, y era que se sentía triste cuando estaba muy quieta, cuando estaba sentada. Un poco en el debate del cuerpo silenciado, de ese cuerpo que tiene que tener unos comportamientos. Entonces, también conectando con el siguiente hallazgo, el tema del cuerpo como herramienta de que no solamente nosotros nos comunicamos por medio de lo verbal, sino de lo corporal y a través del cuerpo, como también podemos expresar, podemos relacionarnos, podemos participar. Y los relatos que fueron el centro, el lenguaje de la investigación, es decir, que los niños y niñas de 4, 5 y 6 años sí tienen cosas por decirnos, sí saben y sí conocen, tienen un saber previo de qué era el cuerpo para ellos y un poco también debatiendo la revolución de las instituciones educativas de que el cuerpo no siempre en primera infancia tiene que estar allí sentado en una sola posición, que también los niños y las niñas se diferencia mucho el cuerpo de la niña y el cuerpo del niño, de cómo habita los espacios en educación inicial, y todo esto no lo mostraron ellos y ellas. Tenemos pues todos los relatos que surgieron de la investigación, que ojalá la puedan también ver, leer y volver a visitar. Yo también he vuelto a revisitar la investigación y hay muchísimas cosas por hacer, elementos importantes para construir propuestas con niños y niñas en educación inicial, cómo participar, cómo dejar un poco esa relación de poder que tenemos con los niños y niñas, dejarlos un poco ser. Y bueno, creo que esta investigación de verdad que fue una de las fortunas que yo he tenido en mi experiencia profesional y personal. Ahora, por supuesto, converso con los niños y niñas de manera diferente. Ellos fueron los protagonistas de esta investigación. Y un poco el llamado de esta propuesta es a los adultos, a quienes estamos compartiendo con los niños y niñas, pues para que ya lo que hemos hablado anteriormente, para no repetir, pues que los niños puedan incidir en la transformación de su entorno, y que las propuestas pedagógicas que podamos realizar también en la escuela sean a partir del cuerpo y el movimiento y la expresión corporal como lenguajes significativos de educación inicial, y pues también para quienes están trabajadores sociales y trabajadoras sociales interactuando con los niños y niñas, trabajando con ellos y para ellos, pues que puedan apostar a otras herramientas metodológicas para estar con los niños y niñas, que ya más adelante hablaremos también.
Bueno, interesante esta perspectiva que nos comparte Diana Marcela Rusi en torno a su proyecto de investigación, los resultados, esa apuesta y esa comprensión y esos retos a los que ha tenido que enfrentarse. Miremos un poco también cómo en esa mirada han sido varias las creencias que se han confrontado y, por supuesto, varios los supuestos que se han transformado. Karen Melissa Gómez, hablemos ahora de su experiencia, de su propuesta, de su proyecto pedagógico.
Bueno, Guaguas y Mamas es como una angustia, nace de una angustia en la pandemia junto con una gran pedagoga que conozco de años y justo es profesora de la Uniminuto, con Lady Mendoza. Lady Mendoza y yo, como que en esto de la pandemia, como que, bueno, dijimos, ¿qué hacemos? Los niños están todo el tiempo ahora en casa con un adulto, pero no están. Cuando empezó la pandemia, los adultos teníamos que el trabajo, que la casa, que el mercado, que el perro, que son, fueron tantas cosas, fue tan abrumante que sí estábamos presentes, pero no estábamos desde otros lugares, no estábamos desde la escucha, no estábamos desde el acompañamiento, no estábamos desde acompañar el proceso con los niños. Entonces nosotras, pues, pensamos que sí, creemos firmemente que es cíclico, que si el adulto está bien, el niño puede estar bien. Y en ese orden de ideas, entonces empezamos, bueno, ¿cómo podemos generar una propuesta para que los niños en el fondo estén bien, pero digamos que nuestro vehículo sean esos adultos que los acompañan? Entonces, en ese marco, en esa angustia inicial, pues nació Guaguas y Mamas. Guaguas, en términos de reconocer pues la cultura ancestral, el quechua, y entonces Guaguas no solo reconoce a los niños, sino a los bebés. Entonces nos pareció pues como un concepto amplio que reconoce la infancia, no solamente desde la infancia en sí misma, sino inclusive desde la concepción. Y pues le da un poquito más de lugar para no meternos ahí en el rango etario. y mamás también desde el otro, desde el que contiene, desde el cuidador, no importa que seas el papá, la mamá, el tío, el abuelo, inclusive el vecino. Y en ese orden de ideas, entonces, Guaguas y Mamás nace, ya llevamos un año, como una estrategia digital. Nosotros estamos en Instagram y en Facebook, Guaguas y Mamás. En Instagram estamos guaguas-mamas y en Facebook estamos con Guaguas y Mamás. Esta estrategia pues busca por algunas formas brindarles herramientas a los cuidadores, herramientas desde lo musical, desde lo artístico, desde lo pedagógico, desde lo literario, en donde tenemos invitados que también hablan, en donde también los niños hablan, donde los niños hablaron de la pandemia, donde los niños hablaron de cómo se sentían. Hemos participado desde Guaguas y Mamás, pues ya hemos participado, el año pasado participamos en un congreso en Brasil que se llamó Despatologizar las diferencias, perdón, ese fue en Argentina, y participamos en el 10º Coloquio Internacional de Filosofía y Educación, desde Guaguas y Mamás, desde la postura, desde que, donde creemos firmemente que la participación infantil y donde creemos que el bienestar del niño tiene que estar acompañado de otras herramientas que le dé el adulto. Entonces, pues, ha sido una experiencia que está en construcción constante. El año pasado, durante la pandemia, pues, como que tuvimos un contenido muy juicioso, casi que diario. En este momento, pues, las construcciones están en proceso, porque además, pues, tiene que ser como más articulado a la realidad, más articulado a nuestra nueva normalidad que vivimos los adultos y vivimos los niños. Pero pues es una experiencia bien bonita, hay cosas muy chéveres que pueden hacer, hay cosas que si ustedes están un fin de semana con un niño de su familia, con su hijo, con su sobrino, pueden meterse a Guaguas y Mamás y hay cosas bonitas, hay invitaciones, entonces pueden, por ejemplo, dibujar, pueden cantar, tenemos propuestas, tratamos de incluir todas las propuestas musicales, por ejemplo, diferentes para que los niños también tengan otros recursos diferentes y nosotros los adultos también tengan opciones. Bueno, pueden hacer muchas cosas, pueden, aquí las estoy revisando, pueden por ejemplo dibujar. Nosotros, mucha de nuestro contenido tiene un referente teórico y pedagógico. Entonces, por ejemplo, tenemos desde lo pedagógico a Hervé Tullet, que es un ilustrador francés. Y está chévere para que lo hagan con los niños, para que dibujen, para que creen sopas de triángulos, de círculos, ensaladas geométricas, bueno, qué sé yo. Entonces, es una invitación a acompañar a los niños y acompañarnos nosotros como adultos en este proceso.
Bueno, muy interesante entonces la invitación y para que conozcamos esta experiencia. Está en Instagram, ¿no?
En Instagram y en Facebook.
Y en Facebook. Bueno, de hecho aquí vamos a proyectar y a conocer un poco más de la experiencia. Aparece un poco la referencia, los enfoques también desde los cuales se puede ir pensando un poco el asunto. Y bueno, la invitación para que conozcamos siempre y un poquito más de este asunto referido a Guaguas y Mamás, que es muy interesante y muy, muy importante. Frente a esto que estamos señalando, la manera como participan los niños, las niñas, en fin, en sus contextos y en sus entornos, siempre de alguna manera nos quedan una serie de retos o desafíos a los cuales nos enfrentamos. Les pregunto ahora a ustedes, ¿cuáles consideran que son esos retos, esos desafíos que se enfrentan en procesos formativos para la participación infantil? ¿Cómo los podemos de alguna manera reconocer, cómo los podemos enfrentar y qué tipo de estrategias pueden ser útiles a la hora de hablar de participación infantil? Arranquemos con Karen en esta ocasión y luego con Diana.
Vale, yo creo que el principal reto para reconocer la participación infantil es que somos adultos. Yo creo que ya, de ahí de entrada, nosotros como adultos tenemos un montón de cosas en la cabeza, entonces tenemos la academia, tenemos la experiencia, tenemos un montón de temas tal vez ancestrales ahí arriba, que ahí sí como la película de Matilda, yo soy el adulto, yo soy el que sé, yo soy el que puedo, yo soy el que opino, tú eres niño, tú no sabes, tú no tienes idea. Eso es lo primero, el primer reto, sacarnos un poquito de ahí, creer en los niños, escucharlos, el primer reto, además, pues bueno, también es darle ese lugar. Yo creo que de verdad la participación infantil no es del todo claro, y que la participación infantil sea genuina es una responsabilidad de los adultos, es una responsabilidad nuestra. Es una responsabilidad de que si el niño a ti te dice que, no sé, que hoy en el colegio hizo tal cosa, no le digas en el afán del día, ah, bueno, sí, sino bueno, ¿y por qué? ¿Y cuéntame? ¿Y para qué? ¿Y para qué fue importante para ti? Entonces yo creo que ahí, ese es el principal reto, la adultez, el adultocentrismo y todo lo que nos rodea. Entonces, pues también es una invitación a ser niños, ¿no? Entonces, cuando, y lo decía Diana hace un momento, cuando nos acercamos a los niños desde otras formas, cuando los escuchamos, yo creo que, por ejemplo, la postura es una cosa muy importante. Si tú le hablas sentado desde tu mesa y el niño allá sentado en su pupitre, digamos, en el contexto del maestro, pues es muy complejo, pero si tú te acercas, estás a su nivel, hablas, no le hablas como yo soy el del poder, sino ven, cuéntame, dialoguemos entre los dos, ya ahí el reto empieza a ser un poquito más fácil y las puertas se van a abrir mucho más. Yo creo que, insisto, ser adultos es el reto.
Interesante, ser adultos es el reto, estableciendo, por supuesto, esos diálogos con la infancia. Adelante, Diana.
Bueno, digamos que apoyo muchísimo lo que dice Melisa. Creo que el reto es ser adulto y deshabitar esas ideas que cargamos, que nos hacen un poco pesada la vida. Yo digo que trascender esos límites profesionales es uno de los retos, es decir, no quedarnos con un solo camino, sino explorar, ¿no? Explorar, bien sea porque tú lo quieres hacer, o como me pasó a mí, porque la vida me llevó a otros lugares diferentes. Y mirar un poco con extrañeza a los niños y las niñas, pero aquí quiero invitar, ¿no?, a mirar con extrañeza desde algo raro o atípico a los niños y las niñas, como qué están haciendo, por qué hacen esto, sino más bien la extrañeza desde la etnografía es mirar a los niños y las niñas con sorpresa. ¿Qué descubrimos? ¿A quién? O sea, ¿cuáles son sus ideas? ¿Por qué hacen eso? ¿Cuáles son sus preguntas? Seguirles preguntando, no solamente esas conversaciones planas, sino que también nosotros podamos aprender de ellos y de ellas. Eso es mirar con extrañeza, con sorpresa, que a veces nosotros los adultos creo que hemos perdido mucho en toda esta emergencia social, el afán, el tiempo de los adultos tan distinto al de los niños y las niñas. Creo que hemos perdido un poco el ver todo con sorpresa, y eso es a lo que nos invitan los niños también, y a lo que quisiera también invitar a todos a que empezáramos a mirar cada cosa, cada lugar, cada encuentro, cada persona, pues con una sorpresa que nos traería, no sé, muchas posibilidades de construcción, de conocimiento, de saber, quizá una intervención social un poco más desde el trabajo social, más emancipadora, que crea que no solamente los niños y niñas participan, sino que también más desde la agencia, como lo hablan ya la antropología social, desde el agenciamiento infantil, desde la capacidad que tienen los niños y las niñas, cómo nosotros podemos también hacerlo, no solamente en las intervenciones, si estamos en los campos de práctica, en nuestros campos laborales y profesionales, ver al adulto siempre, y el adulto tiene que cambiar y transformar, y qué pasa en el entorno del adulto, sino que también desde trabajo social, cómo podemos empezar a mirar la infancia y qué podemos hacer para contribuir y transformar y acompañar a los niños y niñas de manera distinta. Y también eso va un poco a que esa intervención social no esté centrada en, digamos que nosotros como trabajadores sociales a veces podemos decidir sobre la vida de muchos niños y niñas, sobre todo esos niños y niñas que están en lugares que la sociedad pues los aísla, los niños y niñas que no tienen una familia que no tiene una familia constituida, como nos lo dice esta sociedad moderna. Ellos están, pueden estar habitando otros espacios. La infancia también no solamente está en la familia, en la escuela, sino también en el espacio público, en la calle, en instituciones, por ejemplo, que están ahí viviendo, y que la familia se vuelve, nosotros como profesionales nos volvemos la familia de esos niños y de esas niñas. Entonces también esas decisiones que nosotros quizá tengamos que hacer con grupos interdisciplinarios, pues también hay que tener mucho cuidado con esa mirada que tenemos de la infancia. Me parece muy importante eso en los informes, en los planes de trabajo de muchas instituciones educativas, cómo estamos hablando de los niños y las niñas, qué ideas tenemos, decidimos, digamos, de parte de su vida, o nos encontramos y les preguntamos si esa decisión está bien, si se sienten bien, cómo se sienten. Creo que también eso hace parte de unos retos de como trabajadores y trabajadoras sociales que tenemos, y explorar siempre, digo yo, otros campos de acción e intervención, pues que nos pueden traer una riqueza importante también. Creo que hasta ahí.
Bueno, riqueza y diversidad que sin duda alguna nos lleva a replantearnos, a cuestionarnos permanentemente nuestra relación con la infancia. Quiero aquí citar una expresión de Carlos Escliar, que es uno de los estudiosos de la infancia en América Latina. Dice Carlos Escliar lo siguiente: la relación con los niños es una relación de alteridad, de extrañeza, de misterio, de temblor, de perplejidad, de perturbación. Depende de lo que hagamos con ello, la relación tendrá matices diversos, o ser completamente indiferente y brutal. La extrañeza puede pulverizarse hasta convertirse en polvo, o no, el misterio puede develarse, aunque ya no conocemos cómo se reducen los misterios a pocas y soberbias fórmulas del saber. Interesante eso que ustedes nos están planteando hoy, porque nos ponen también a pensar y sitúan también de manera muy significativa el papel de ustedes como pedagogas, como trabajadores sociales, y creo que allí hay un elemento importante en el ámbito profesional, en el ámbito humano, también donde podemos discurrir y podemos encontrarnos para habitar la infancia y ser habitados por ella. Por aquí, Laura Camila Ramírez Moreno nos dice que desde las prácticas cotidianas y la relación con el otro ser se puede ir deconstruyendo paradigmas para fomentar espacios de construcción colectiva. También nos llama la atención por aquí, os inquietan por nuevamente cómo se llama la página. Es una pregunta que nos hace Guillermo Andrés Wilches. Ya planteamos allí guaguas y mamás en Instagram, allí donde puede aparecer esta referencia. Naira Rubio nos plantea lo siguiente: muchas gracias también por el saludo, mi más grande admiración para Diana por su labor profesional como ser humano, como mujer, generando impacto en las familias, las niñas, los niños y los seres que la rodean. Bueno, ahí tenemos saludos muy especiales también para cada uno de ustedes. Y quisiera finalizar este espacio, ya estamos llegando en contados instantes a nuestro cierre de nuestra emisión el día de hoy, con la siguiente inquietud. Bueno, ¿cuáles serían esas recomendaciones para los estudiantes, para los egresados, para los formadores, para los padres de familia que de alguna manera quieren fortalecer el diálogo con sus niños, con sus niñas, transitando también en esa dinámica permanente de, como lo señalábamos anteriormente, esa alteridad para que se siga construyendo? ¿Cuáles serían esas recomendaciones que ustedes darían en 30 segunditos, tanto a Diana como a Karen, a las personas que nos siguen en la mañana de hoy? Adelante, Karen.
Bueno, yo creo que lo importante es encontrar esos autores que hablan con el otro y que reconocen al niño desde otros lugares, ¿no? Efectivamente, pues, por ejemplo, hablar de narrativas también, yo creo que es esencial para reconocer la participación infantil. Entonces, pues nada, como que la invitación es todo el tiempo a jugar con los autores sin desconocer la voz del niño y sin desconocer esas experiencias. También dejando un poquito lo que dije atrás, como esa carga que tenemos de adultos, sino más bien dándole un lugar preponderante donde el autor juegue con el discurso del niño. Esa sería mi invitación.
Bien, interesante entonces. jugar con el discurso del niño en el sentido de establecer esos vínculos también donde la sorpresa y donde el asombro estén mediando nuestros vínculos. Diana, adelante.
Bueno, yo creo que un poco me iría hacia tres aspectos fundamentales. El primero es que podamos reconfigurar o quizá ampliar esas herramientas metodológicas que tenemos como trabajadores sociales, las que ya tenemos atrás, de pronto renovarlas, las que estamos quienes estén interesados en el campo de la infancia, también un poco ampliar esas herramientas metodológicas, esos campos de intervención con los niños y las niñas, que sean adecuadas, por supuesto, en la edad en la que estén, pero siempre reconociendo pues esas voces y esos intereses que de los niños y las niñas. Para mí muy importante en cuanto a lo académico, propiciar esos espacios de conversación y análisis crítico con diferentes disciplinas, es decir, que la academia permita no solamente que hablemos trabajadores sociales con trabajadores sociales, sino que también podamos hacerlo con antropólogos, pedagogos, sociólogas. Creo que también eso enriquece las miradas y siempre para mí será importante el compartir los conocimientos que todos y todas tenemos a través de la experiencia. Y por último, pues deshabitar los discursos adultocéntricos que tenemos de los niños y las niñas y empezar a hablar y a conversar con ellos y ellas.
Bueno, Diana Marcela Rusi Medina, muchas gracias por acompañarnos en el puente el día de hoy.
No, gracias a ustedes. Qué buen rato. Gracias.
Karen Melissa Gómez Acosta, también muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la discusión.
Muy bien, ahí tenemos entonces elementos que nos dejan inquietudes, preguntas, retos y desafíos para seguirnos pensando nuestra relación con la infancia, con las infancias, habitarlas y deshabitar también ese lenguaje adultocéntrico que muchas veces nos posee y desde el cual tal vez imponemos discursos y no escuchamos la voz de los niños y de las niñas. De esta manera, entonces, estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy en El Puente. Este servidor y amigo de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide en el Control Master. Muchas gracias a Evelyn Mendoza, que nos ha asistido también en todo este ejercicio de producción y de emisión. A todos ustedes que nos han seguido a través de las diversas plataformas, tanto de Facebook como YouTube, un saludo muy especial, el abrazo enorme. Sabemos que nos siguen en varias partes del mundo. A todos ustedes, sin duda alguna, el abrazo siempre acogedor y muy especial desde El Puente. Recuerden que El Puente se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana, siempre con temáticas muy diversas en diversos contextos también. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan feliz resto de día. Sigan en sintonía de Uniminuto Radio. Chao, chao.
Hola amigos, yo soy Víctor Rojas, coordinador del proyecto Marfil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, y quiero invitarlos a participar del Diplomado de Filosofía para Niños, un diplomado que queremos desarrollar de forma virtual de 100 horas, así que son bienvenidos para que en estos 4 módulos que vamos a tener, ustedes conozcan fundamentos y puedan tener herramientas para trabajar esta práctica. Así que si usted quiere participar, siga los links que están aquí en esta información y permítanos acompañar este proceso de formación. Muchas gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.